Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de todo lo que nos llega desde Ucrania, dado que la situación sigue enquistada y empieza a hacer un serio agujero en las economías occidentales. Sobre el terreno, el foco sigue puesto en la central nuclear de Zaporizhia. Ayer te contábamos que uno de los reactores del complejo había sido desconectado. Hoy ya no queda ninguno en funcionamiento. Teresa Fernández, buenas noches.
Buenas noches. Y es que la central nuclear más grande de Europa tampoco funcionará, al menos a corto plazo. El Kremlin se sincera, el pasado viernes cortaba el suministro del gas por supuestos fallos técnicos en la central, pero finalmente y por primera vez Putin admite que este cierre del gasoducto Nord Stream 1 se debe a las sanciones de Occidente y que el suministro no se reanudará hasta que éstas se retiren. La guerra energética entre Moscú y la Unión Europea continúa y es que ya son 6 días del cierre del gas. ¿Y esto qué ha generado? Pues que la cotización del producto se haya disparado en Europa un 400% en el último año.
En España, 10 hospitales españoles van a llevar a cabo en los próximos días un ensayo clínico de la vacuna IPRA, la vacuna española, para estudiar su uso como cuarta dosis contra el coronavirus. En total, se buscan 200 voluntarios. Elena Santamaría.
Los primeros en reclutar a sus voluntarios han sido los hospitales madrileños La Paz, el Gregorio Marañón y el Príncipe de Asturias. Para participar es necesario inscribirse en la página web de cada centro y cumplir una serie de requisitos.
Lo que estamos buscando en la población general son sujetos que hayan recibido 3 dosis de Pfizer para poder administrarles una cuarta dosis de la vacuna Delta. Principalmente y lo más importante, dada la evolución de la pandemia, es que tienen que ser sujetos que no hayan pasado la COVID-19.
Alberto Borovia, director de la Unidad de Investigación y Ensayos Clínicos de La Paz, confirma a COPE que los que reciban esta cuarta dosis de IPRA tendrán un seguimiento de 30 meses, tanto para evaluar su seguridad a largo plazo como la respuesta inmunológica que desarrollan.
Y la sequía sigue siendo un problema grave en España. Ahora mismo las reservas de agua para el consumo en nuestro país están al 30% de su capacidad, el nivel más bajo desde 1995. Las organizaciones agrarias cifran las pérdidas en 8.000 millones de euros. Además, se calcula una caída de entre el 25 y el 80% en cereales o aceite. Y en el sector vitivinícola han tenido que recoger la uva antes de tiempo. Y eso va a afectar tanto a la calidad como a la cantidad que se recoja. Ante esta situación, el gobierno ha reunido a la llamada Mesa de la Sequía, que está formada por regantes, agricultores y ganaderos. Sin embargo, la reunión ha terminado sin ninguna medida sobre la mesa y con la ausencia del ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, que no ha acudido a la reunión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, estamos pendientes de Carlitos Alcaraz y esos octavos de final que se juegan en el Abierto de Estados Unidos. De momento, el partido se ha tenido que retrasar hasta las 4 y cuarto debido al encuentro que están jugando las chicas. Collins contra Sabalenka. Por su parte, Rafa Nadal ha caído eliminado esta medianoche ante Tiafoe. 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3. El tenista, además, ha avanzado que se va a centrar en su vida personal y ha dicho textualmente: tengo cosas que atender más importantes que el tenis. Por otro lado, esta noche ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE el exentrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso. Es la primera vez que Laso da una entrevista desde su salida del club en el mes de julio. Se han hablado de muchos temas, de cómo vivió su infarto, cómo fueron los primeros momentos, cómo salió del club blanco e incluso se le ha preguntado si entrenaría al Barça de baloncesto.
Yo soy entrenador de baloncesto. Yo no soy el entrenador del Real Madrid. Yo el año que viene o dentro de 2 días igual estoy entrenando. O sea, esto es lo que yo tengo claro porque tengo todas las puertas abiertas y es en lo que me centro ahora, en prepararme para el futuro. Es lo único que me importa, pensar en el futuro. No pienso en quién me va a llamar, quién no me va a llamar.
Una charla de más de media hora que puedes disfrutar en vídeo a través de cope.es. Merece mucho la pena. En fútbol, hoy el Barça va a presentar a Héctor Bellerín y a Marcos Alonso, los dos nuevos laterales. Además, a partir de las 8:30, tiempo de juego con el Celtic Real Madrid y el Sevilla Manchester City. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Teatro.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Comienza en directo el primer despertador de la radio, el programa en el que no se habla de política, el programa en el que se conecta directamente con la vida, con lo que sucede en España entre las 4 y las 6 de la madrugada, porque aunque no te lo creas, hay muchísima gente que lleva unas cuantas horas trabajando. Hay gente que comienza la jornada en este momento, hay gente que se prepara para salir a trabajar en una hora o dos incluso, pero también hay gente que está escuchando la radio en la cama tranquilamente, disfrutando de la vida, de estar tumbado con el auricular en la oreja o con el transistor bajo la almohada, teniendo a la mujer o al marido al lado, y si es en soledad, pues en la compañía de tantos y tantos oyentes que nos ayudan a que estas dos horas de radio pasen lo mejor posible hasta la llegada de Carlos Herrera aquí a la cadena COPE. Como en este programa de radio no tocamos la política, es algo que llevamos cumpliendo a rajatabla. Hombre, algún pellizquito le hemos dado a los gobiernos en cualquier circunstancia, en algún momento dado, pero no es el núcleo del programa. Siempre preferimos quedarnos con historias que son las que realmente nos demuestran que, a pesar de las cosas que nos han pasado desde 2015, que es cuando nace este programa de radio, hasta el día de hoy, pues la vida nos sigue ofreciendo cosas maravillosas. Y como yo sé que hay gente, mucha gente, que necesita de ciertos impulsos y ciertas historias y ciertas justificaciones para demostrar que la vida mola, pues la primera calle positiva del día va de eso, ¿no? Yo creo que esta historia nos lleva hasta Barcelona. Allí ha sucedido un hecho insólito. Resulta que una mujer fue rescatada del mar por una embarcación tras llevar más de 6 horas desaparecida. Al leer esto en un diario, pues uno se pregunta, ¿cómo es posible que durante tanto tiempo resistiera en el agua sin llevar un chaleco salvavidas y sin estar ni tan siquiera agarrada a nada? Bueno, pues resulta que tiene una explicación. Vamos a ir por partes. La mujer salió a nadar sobre las 8 de la tarde del pasado domingo. Había mar de fondo, había buena mar, y a pesar de que es una experta nadadora, pues le fue imposible volver a tierra. 2 horas después, una amiga suya es la que da la voz de alarma. Afirma que al bajar a la playa ha encontrado su ropa, encuentra también su teléfono, encuentra a su perro, pero de la mujer no hay rastro. Bueno, pues es en ese momento cuando Salvamento Marítimo inicia las labores de búsqueda, aunque poco después, sin esperanzas, deciden parar y esperar a que se haga de día para tener mayor visibilidad. Bueno, afortunadamente el destino juega a favor de esta mujer sobre las 2 de la mañana. 2 de la mañana, desde las 8 que salió a nadar, es avistada por la tripulación de una embarcación y la rescatan. Y las claves para este salvamento, además del golpe de suerte, indudable golpe de suerte, fueron la buena forma física de la nadadora y no perder la calma. ¿Tú sabes lo que hizo para no perder fuerzas y resistir hasta que fuera localizada? Pues estuvo haciendo la muerta. Se hizo completamente la muerta, no nadó, no luchó contra el mar, sino que decidió dejar de moverse y flotar sobre el agua. Como te estoy contando, la suerte también aportó su granito de arena, porque la corriente la arrastró justo hacia una zona donde habitualmente fondean los barcos a la espera de que se les permita el paso al puerto de Barcelona. Allí es donde fue avistada, y tras avisar a las autoridades, pues la mujer fue trasladada a un hospital para que le hicieran una revisión, pero solo sufriría de hipotermia, nada más, a pesar de lo que le podía haber sucedido. 6 horas en el agua sin ponerse nerviosa, a pesar de que no sabía cuándo la podrían rescatar. Es una increíble historia la de esta heroína, que nos muestra una vez más la importancia que tiene mantener la cabeza fría en situaciones de emergencia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Le estamos poniendo las calles a este martes 6 de septiembre de 2022. Nosotros hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Mira, hoy vamos a comenzar hablando de una profesión que la verdad es muy particular, es hasta entrañable. Yo no sé dónde habrás pasado parte de tus vacaciones, en caso de que las hubieras tenido, pero si lo has hecho, en algún pequeño pueblo seguramente hayas conocido la figura de algún vendedor ambulante. esa persona que con su furgón o incluso con su camión pues lleva productos de alimentación y de primera necesidad a esos lugares donde no hay un establecimiento que lo venda. Esto de verdad que es un oficio bastante peculiar y enseguida vamos a conocer varios testimonios bastante interesantes. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Tenemos a Irene Santa, del tiempo.es. Con ella vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy, pero también para el resto de la semana. Y hay otros asuntos. Nos va a hablar del huracán Daniel. Son varios los meteorólogos que han alertado de la posible llegada a España de este fenómeno, Pulpo. Era lo que nos quedaba.
Sí, ya, o sea, lo que nos faltaba, ¿verdad?
Pandemia, volcanes y ahora ya huracanes en nuestro país. Bueno, queremos saber qué posibilidades hay reales de que un huracán pueda azotar nuestras costas y también cómo tendríamos que actuar, porque claro, es una cosa de la que nosotros no estamos preparados.
No, es verdad que muchas veces las vemos en las noticias, en la televisión, y alucinamos de cómo sale todo volando, y aquí en España de momento esas cosas tan fuertes como en Estados Unidos, por ejemplo, no nos han pasado, pero oye, si nos vienen para acá habrá que prepararse, con lo cual escuchemos dentro de un rato a Irene Santa, que seguro que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer en caso de que, desgraciadamente, eso venga para nuestra tierra. Vamos a ver los ponedores cómo se manifiestan, qué nos cuentan, qué nos han contado, para demostrarnos que mientras otros están durmiendo, hay ponedores que están trabajando y levantando España. Vamos a recordar a algunos ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo. Enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que estás vigilando tú?
Pues mira, ahora mismo estoy en el metro.
¡Hola, buenos días, Pulpo! ¡Qué ilusión!
¡Qué ilusión! Pero, ¿por qué estás despierta ahora?
Porque estoy cocinando en un bar.
Ah, en un bar. ¿Y cocinas ahora por el tema del coste de la luz?
No, porque tengo que entrar temprano porque estamos en un polígono donde hace Dalia y hay que tener los pinchos hechos para cuando vengan los obreros.
Buenas noches, buenos días, ya.
Es correcto, ¿por dónde andas?
Pues nada, la A49.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo por dónde vas, hermano?
Estoy en Pamplona.
¿Provincia de?
Sí, algo de Olara con queso para Madrid.
¿Y estás bajando los quesos estos redondos con el plástico rojo?
No, este viaje no traigo de esos, pero otras veces sí bajo de esos. Si te hace un poco de queso, me paro en el supermercado y lo compro. por la cuenta que me trae.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar a la de Duero. Ahora cuando llego a casa me preparo el tazón colacao con las 8 magdalenas y los 3 curazán y con la barriguita llena a dormir.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres?
Ponedor.
¿Eres ponedor? Francisco, háblate un poquito que me voy a meter el caramelo de regaliz en la boca, ¿vale?
Vale.
Venga, cuéntame de dónde estás y lo que eres, ¿vale?
En un pueblo de Valencia, en Torrente, vigilante de seguridad, poniendo calles toda la noche.
¿Sí? Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron al teléfono gratuito, al teléfono directo de este estudio, el 950-6006, que es el mismo que puedes marcar desde ya para entrar en directo y contarme en qué andas liado hoy, martes 6 de septiembre de 2022. Te animo a que lo hagas, me encantará hablar contigo, me encantará conocerte y sobre todo que conozcamos la historia que te lleva a no dormir, a no llevar un horario ordenado como el resto de la población. Pero no pasa nada, tú ten en cuenta que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendolascalles estamos hablando de la venta ambulante, de esas cosas que compramos, de esos paseos que nos damos, de lo bien que lo pasamos cuando vamos a un mercadillo y sobre todo de los productos y precios que encontramos en ellos. Hablemos de la venta ambulante hoy en Poniendo las Calles. Gracias por estar con nosotros.
Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan
¿Qué joya de canción compuso en su día Marco Antonio Solís, que ha tenido un montón de versiones, un montón de formas diferentes de interpretarla, de sentirla, de vivirla? Y aquí en Poniendo las Calles nos vamos escuchando un montón de versiones que tenemos en este programa de radio. Desde la versión de Tamara, desde la versión de Juan Luis Guerra con David Bisbal, desde la de Marisela o la de Rocío Jurado. Es una canción que emociona, que tiene una letra muy potente y que nos hace reflexionar sobre esa persona que a lo mejor ya no está en lo físico con nosotros, pero en lo espiritual, ahí la tenemos, siempre tan presente, gente tan importante que ya no está a lo mejor entre nosotros, pero que siempre pues nos acordamos, que nos han dejado una huella muy importante, y canciones así nos hacen acercarnos más a todas esas personas. Es un auténtico regalo que haya canciones que nos hagan sentir cosas tan bonitas como este Si no te hubiera sido. Bueno, Beatriz Calderón, tú eres mujer de mercadillos y venta ambulante.
Ay, pues a mí me encanta. No es que compre mucho, 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 pero a mí me encanta lo de andar paseando, el ambiente que hay, eso de levantarte en alguna ciudad de playa o en algún pueblo de playa costero y dices, hoy hay mercadillo, que es martes. Sí. Y yo ya, que te pones el bikini, te echas la verdad, toalla al hombro y vas con tu monederín. Y oye, que lo mismo caen tres pulseras, dos collares y unas chanclas, que has visto, que son monísimas. Y me voy a llevar un poquito de fruta, que me la voy a llevar a la playa.
Es verdad.
¿Hay algo más maravilloso?
Es verdad, es verdad. Pues mira, ahora mismo yo los calzoncillos que llevo puestos los compré en el mercadillo de Estepona este
verano. Y tan apañado que te fuiste.
Pero vamos, por favor, es que me ahorré 15 euros, ¿qué quieres que te diga? Jolín, y están francamente bien. Y luego, aparte de lo que tú dices, que puedes comprar una fruta, que puedes comprar unas verduras muy especiales, porque hay mucha gente que tiene sus propios huertos y ayuda a un montón de gente.
Muchas veces que en los supermercados.
Variedad, claro.
Encuentras de todo. O un disco antiguo. Hace 2 años o así, le compré un disco antiguo a un amigo mío que le encantan, porque lo vi y digo, ay, se lo voy a llevar.
Es verdad.
Oye, pues el disco estaba perfectamente y muy bien de precio.
Es verdad. Fíjate, en Estepona, por ejemplo, los miércoles es el día del mercadillo.
Sí.
Cuando aquí en Madrid yo quiero ir a un mercadillo, voy los miércoles a Majadahonda. Yo creo que todo el mundo tiene como una especie de liturgia para ir a un mercadillo, porque sabe también que después del mercadillo viene el aperitivo y viene una buena cerveza bien
que
fría.
Sí, que da muy buen rollo. Yo en el mercadillo de Estepona recuerdo comprarme la bandera del Real Madrid, el Outrup.
Ah, claro, perfecto.
¿Qué te parece?
Muy bien, muy bien.
La vi, claro. La tenían expuesta y digo, ay, esa bandera yo me la llevo.
Hombre, muy bien. Tú la bandera del Outrup del Real Madrid, pero ¿los ponedores son de mercadillo, son de venta ambulante?
Bueno, pues tenemos de todo. Antonia María, por ejemplo, nos dice que a ella le encantaría saber comprar de mercadillo, pero es que cuando voy nunca veo nada que me venga bien. Soy bastante torpe para encontrar estas gangas que encuentran otras personas. Sí. Sin embargo, Mariló dice que le chifla. O sea, a mí me encanta comprar en mercadillo, siempre encuentro algo que me gusta. Y a ella lo que le encanta es aplicar la técnica del regateo, que le apasiona, que ya es feliz.
Fíjate, a mí no me gusta regatear. Lo paso fatal porque digo, jolín, esta gente con lo que tiene que costar montar un mercadillo, recoger, ir a otro sitio, y tampoco es que ellos tengan mucho margen como para estar aquí regateando 3 euros, ¿no?
Si me resulta caro, puede que no lo compre. Pero ya, es verdad que no termino de decir, anda, ponme lo más barato, me sale.
Ya, yo igual. Y veo, y yo he escuchado muchas veces a gente que es auténtica profesional.
Bueno, como nos acaba de decir esta ponedora, dice, si es que a mí me encanta la técnica, Mariló, me la imagino, diciéndole, anda, déjamelo un poquito más barato.
Es verdad.
Bueno, que Vicen también dice que él no es mucho de comprar en mercadillos, pero que hay gente que se apaña muy bien y que la verdad que no sabe. O María José sí que compra en mercadillos, sobre todo fruta y verdura, y alguna que otra vez, lo que más, ropa interior y de casa, para andar por casa, tipo pijamas y demás. Fran Pérez también, yo sinceramente, he paseado mucho por mercadillos. Por ejemplo, el de Andújar. Y él nos cuenta que en otros aspectos vale, pero en lo que a ropa se refiere, para él deja mucho que desear, el de Andújar.
Bueno, hay mensajes y mensajes y mensajes en facebook.com/poniendo las calles. Estamos hablando de la venta ambulante, de los mercadillos, de las cosas que compramos, que encontramos. y de tu experiencia cuando sales a comprar a la calle. ¿Qué te has encontrado? Hay un montón de mensajes que iremos leyendo en esta hora, 40 minutos que nos queda de programa, en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE, y me encantará mencionarte y darte la bienvenida si no nos sigues hasta el día de hoy y lo haces a partir de ahora. Pues aquí me va a saltar tu nombre en grande. Por ejemplo, los últimos ponedores que le han dado a seguirnos han sido Strict Magic, Pescados y Mariscos Ávila Berlanga, Miguel Ángel Rodríguez Giraldez, Ramón Patón y Carmen San Juan. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Ah, por cierto, y un saludo para Carmen Rosa Socorro Rivero, que están en Gran Canaria escuchándonos, junto a su marido, a Juan. Así que les mando un abrazo bien fuerte. Y a ti, Alfonso, que nos escuchas hoy por primera vez y que dices que me conoces desde la época de la jungla. Pues Alfonso, mil gracias por estar con nosotros. Son las 4:21, 3:21 en Canarias. Mi saludo a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los que trabajan protegiéndonos, a nuestros policías y guardias civiles. Y por supuesto a nuestros camioneros, gracias por estar con nosotros. Fíjate, yo creo que con el inicio del mes de septiembre estamos dando comienzo a la vuelta al trabajo. Y hablando de trabajo, la verdad que nos gustaría que hoy recibiera una fuerte mención a una profesión que quizá está comenzando a caer en el olvido. Y me da bastante pena, que es el vendedor ambulante. Fíjate, para poneros un poco en contacto, ponedores, os diré que nuestro país cuenta con un total de 1.364 municipios en los que, salvo en verano, su población no llega al centenar. Claro, es que la mayoría se localizan en las provincias de Guadalajara, Soria, Burgos y Teruel. Y en estos pequeños pueblos, pues no hay ninguna tienda donde poder comprar y los vendedores ambulantes se convierten en imprescindibles. Bueno, pues para agradecerles su labor, hace unos días la localidad palentina de Villaján homenajeó al panadero, también homenajeó a la pescadera, al carnicero, a la farmacéutica y a la peluquera, que siguen pasando por el pueblo y haciéndoles así la vida un poquito más fácil. Bueno, pues para saber sobre este oficio, desde Poniendo las Calles aquí en COPE, hemos hablado con Jorge López, que es vendedor ambulante de pescado por varios pueblos de Soria. Él tiene claro que de momento va a continuar con su trabajo.
Los vecinos, pues todo el año estamos con ellos, voy dos veces en semana. Es un producto fresco y creo conveniente, mientras pueda y haya gente en los pueblos para seguir yendo, de dar el servicio. Muy agradecida a la gente de que les atiendas. Hasta que un pueblo no le cierran la tienda, le cierran un bar, le cierran los servicios, no saben realmente lo que es.
Y eso que Jorge no siempre tuvo claro que quería dedicarse a esto. Durante su niñez estuvo relacionado con la venta porque su familia había sido comerciante, pero nunca se imaginó que iba a seguir esa estela de manera ambulante.
Bueno, yo soy de un pueblo pequeño, de Casarejos. Está aquí en el Parque del Cañón del Río Lobos, que se llena en temporada estival y todo esto, que hay mucha gente, muy bonito, pero el invierno es muy duro. Entonces tenía mi madre una tienda pequeñita ahí en el pueblo, y yo, en la manera de buscarme, como es lo que había hecho toda la vida, estar en la tienda, en esto, pues vi la salida del pescado en los pueblos. Claro. Y empecé con una furgonetilla pequeña, un poquito.
Hemos tenido la suerte de hablar con Enrique Méndez. Enrique Méndez es vendedor ambulante de fruta en Valverde de Llerena. Afirma estar muy satisfecho con su labor, pero lamenta que la crisis económica esté lastrando tanto a los clientes como a los vendedores.
Lo único que es inconveniente que hay es que si antes te compraba cualquiera, te compraba 3 kilos de fruta, pues ahora te compran 2. ¿Por qué? Porque se tienen que apañar. La economía no da para más. Y tú encima, como tienes que incrementarle el precio, pues lo que hay.
Mira, otro gran problema al que se enfrenta tanto Enrique como los demás integrantes del gremio es el acecho de las grandes superficies que, con sus precios y sus servicios, pues me refiero a los servicios de envío a domicilio, pues reconocen que les está quitando bastante clientela.
Y además los mercadillos, como cada día, pues cada vez peor, ¿entiendes? Porque las grandes cadenas son las que te asuelven, ¿entiendes? El que tiene coche, pues se va a una cadena grande a comprar, ya a ti no te compra, y ese es otro problema que tenemos los que andamos por ahí.
Pero no solo se ofrecen servicios de comida, hay otras muchas cosas que se necesitan en nuestro día a día. Por ejemplo, Sara es peluquera ambulante por la comarca de Somontano. Ella nos ha explicado en COPE cómo empezó en este trabajo.
Trabajaba en un salón de peluquería y había un pueblo del cual las peluqueras se jubilaban. Entonces el ayuntamiento me llamó diciendo si me gustaría realizar ese tipo de servicio. Y como yo también soy de un pueblo, pues me gustó mucho la idea y me lancé.
Lo bueno es que Sara nos ha explicado el perfil de cliente con el que ella cuenta.
Bueno, tengo todo tipo de perfiles, pero destaca más el perfil mayor. Personas, bueno, de 50 años en adelante.
La peluquera tiene claro que le encanta su trabajo. De hecho, vamos, lo ve como el mejor servicio normativo que hay, el que se da, ni más ni menos que en un local de toda la vida.
Simplemente pues que hay algunos servicios del cuales no están, pero por lo demás, incluso mejor, porque hay más tranquilidad y todos te conoces y eres como una amplia familia.
Claro, esto es lo que nos están contando y nosotros estamos súper pendientes de escuchar estas historias. Pero es que no me extraña que los habitantes estén más que agradecidos a todos estos comerciantes. Lo mejor de todo es, además, la gran familia que han creado. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles, ya son las 4:26, hora menos en las Islas Canarias, y gente como tú nos está siguiendo hoy por primera vez. Kepa Lega, Francisco Beltrán Valverde, también Cabo Vázquez y José Elías Gómez Aguado. Gracias por estar en COPE. Quiero dar las gracias a José Antonio Fernández, que le ha dado a Me Gusta a nuestra página de Facebook y eso nos ayuda un montón. Así que, José Antonio, muchísimas gracias. Y también a Jesús Chumillas, que nos acaba de seguir. Y también a Jota Ramírez, que se une a este programa de radio. Pues Jota, Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vea, lo de la venta ambulante está funcionando muy bien porque los ponedores, yo creo que mayoritariamente reconocen que compran en la venta ambulante.
Sí, Bárbara dice que le encantan los mercadillos. No me importa ir todos los días a uno, ¿eh? Dice, puedo ir el jueves si tengo uno localizado en una localidad, el viernes a otro y el lunes. Dice, bueno, esos tres días son los más cercanos que tengo y me encanta acudir a ellos. Uh-huh. O Marcelo Ruiz, que dice que a él le encanta comprar en mercadillos, en mi caso, y cuenta, en mi caso mi país es lugar de internación, uh-huh, ¿vale? De bueno, muchos productos usados, dice, entre ellos ropa, y eso hace que los mercadillos proliferen algunos sin control. Lo que puede ser una ayuda económica se convierte al final en un problema para la industria nacional. Uh-huh. Pero sí que le gusta comprar en ellos. También Merche, que dice que de vez en cuando va y siempre cae algo. Hay veces que vas a pasear, Y al final la bolsica va llena, ¿eh?
Hombre, hombre, claro, por supuesto. E incluso hay gente que tiene que comprar una bolsa allí para llevarse más cosas. Porque ibas a abrir una cosita y al final te llevas dos bolsas.
Hasta cosas tontas, ¿eh? Hay veces que dices, sí, pues me hace falta un abridor.
Sí, sí.
Lo compras.
Sí, sí, es verdad. Yo me acuerdo en Marqués de Viana, al final, ya casi en el barrio del Pilar, en Madrid. Hablo de Madrid, yo era pequeño, me compré un pantalón de camuflaje, así estilo militar. Uh-huh. Porque me iba de campamento y me apetecía llevar un pantalón rollo militar. Y oye, me salió tirado de precio y luego me tomé unos bravitos arriba en Marqués de Viana, casi en Bravo Murillo, que fue una auténtica gozada. Y son cosas que de pequeño te marcan y ahí están, en el corazón y en la cabeza.
Es que pasaste un buen día. Hombre, fue claro, divertido, estás entretenido.
Sí, sí, sí.
Es genial, la es verdad, el tema uh-huh. de los mercadillos. Bueno, tenemos también a Adolfo, que dice que él no es tanto de comprar, sino de acompañar en mercadillos. Dice, yo voy con mi señora, que le encanta, y ahí estamos de vez en cuando. Aunque ya hay vendedores del mercadillo que hacen directos en Facebook, dice Adolfo, y cada vez vamos menos. No le gusta a Adolfo lo de las redes sociales, debe ser, que le hagan directos mientras que está comprando.
No nos seguirá en Facebook, pero le mandamos un abrazo a Adolfo. Y luego Elías Fernández Martínez, que es un ponedor habitual, que escribe todos los días y que le respondo muchas veces, pues me dice, Pulpo, fíjate qué casualidad, yo me considero un vendedor ambulante. Soy panadero y llevamos el pan a los pueblos de nuestro entorno. Nos manda un saludo desde Ponferrada y nos da las gracias por las noches más amenas que le provocamos. Así que, Elías Fernández, es que comprar un buen pan bien hecho, como haces tú, Elías, y que lo pueda comprar la gente también cuando está en el mercadillo, vamos, es un regalo de Dios.
Claro, pero él dice que lo lleva por los domicilios, ¿no?
Claro.
Pero también es vendedor ambulante, aunque no tengas un puesto concreto en un mercadillo.
Exacto.
Que es lo que precisamente en el reportaje de hoy hablábamos, de ese tipo de vendedores ambulantes, el que a los pueblos pequeñitos pues lo lleva a la puerta de casa, la leche, el pan y servicios que si no estarían desabastecidos, la verdad.
Uh-huh. Tenemos un juego de podcast en Poniendo las Calles. Diego Pinilla es el encargado de contárnoslo, más que nada porque es una opción más para recibir un premio si participas en este juego que hacemos del podcast y sobre todo si lo haces correctamente. Diego, buenos días, ¿y esto de qué va?
Buenos días, Pulpo. Pues retomamos otra vez el juego del podcast. Para los que no sepan qué es esto, vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio, como decías. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escucharte de nuevo todo el programa durante toda la semana. Esta semana tenéis que encontrar 5 palabras de actividades extraescolares. Si sabes las respuestas, debes enviar una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Muy facilito, 4:33 de la mañana, hora menos en Canarias. Y es martes, y los martes nos toca jugar a adivinar el tutorial. Diego, ¿esto cómo funciona?
Pues mira, esto funciona muy sencillo. Ahora vamos a escuchar sonidos sacados de un vídeo de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Vamos con la primera pista, Pulpo.
A por ella.
Lo primero que tenemos que hacer es colocar el hilo de la siguiente forma. Un extremo sobre el otro. Doblaremos uno de los extremos encima del hilo.
Si creéis.
Hilo, extremo, hilo. Bueno, yo ya creo que sé lo que es.
¿Sí? Muy rápido,
sí, sí,
¿no?
Sí. Bueno, es que es una pista muy potente, es una pista que nos está diciendo muchas cosas.
Bueno, bueno.
Bueno, a ver qué dice la otra. A ver qué dice mi prima, la lista de los cojones. A ver, bueno.
Seguiremos escuchando más
pistas,
¿no?
A mí me genera muchas dudas.
Bueno. ¿Ah, sí?
Bueno, si creéis que ya lo sabéis, vosotros, o Bea, o Pulpo, ya nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp. Recordamos, 662-942-605.
Si alguien sabe que alguien quiere saberlo con esta pista, por favor que diga en el momento de la pista 1. Bea, ¿qué vas a decir?
No, eso precisamente. Que digan pista 1 y ya verás qué cosas aparecen. Y no van a tener nada que ver.
Oye, también podríamos permear la locura más extravagante que nos digan con la pista 1, ¿eh?
Bueno,
tenemos a un ponedor que da igual lo que contemos, que dice una jaula para pájaros. Por ejemplo, hoy probablemente mande ese mensaje y yo me tiene enamorada.
Estaré atento.
Bueno, pues nada, 662-942-605. Si algún ponedor sabe de qué va el tutorial en el día de hoy, en el día en el que también están pasando cositas.
Bueno, pasan cositas y te vengo hoy con historión. Historión. Hoy es historión. Esta es de película. Si Tarantino la pilla, hace una peli de Oscar.
¿Ah, sí?
Sí. Da verás, un guión elaboradísimo. Uh-huh. Pero es real, es una historia real, que es la pena de todo esto. Y la ha vivido, la ha sufrido en sus carnes una mujer en Tenerife. Uh-huh. Ponte en situación. Uh-huh. Esto es dramático, ¿eh? Ya. El arranque.
He visto el vídeo.
Un día recibes un mensaje de tu hija.
A ver.
Es un vídeo y te encuentras con esto.
A ver.
Mami, me secuestraron, mami. Y no sé por qué. Piden 50.000 euros, mami. Y yo no sé de dónde lo va a sacar.
Qué horror.
Supuestamente la han secuestrado y piden 50.000 euros en efectivo.
Por favor.
Ella lo está pasando muy mal y le pide por favor a su madre que trate de hacer algo. En ese mismo vídeo también le dice que no le puede decir nada a nadie, ni a la policía, ni a su marido, ni a nadie de tu familia o de tus amigos, porque es que tu hija está viviendo un infierno.
¡Qué horror!
Y si me quieres ver viva, tienes que pagarlo. Y yo no quiero que me pase nada, mami, ni que lo vayan a buscar a ustedes por decirle algo a Galia, mami. Tienes que dar los 50.000 euros al campo de fútbol en una piedra. Yo no quiero que me pase nada.
Yo no quiero que me pase nada. ¡Qué angustia,
horror!
¿Verdad?
¡Qué angustia, por favor!
La situación, la voz... el vídeo, cómo se ve a la joven, ¿no? Esto es lo que hace unos días recibía una mujer en su teléfono. En primer plano se veía a su hija amordazada con un cuchillo en el cuello y algo que parece sangre en la boca, supuestamente pues como si hubiera recibido algún golpe.
Sí.
El susto es tremendo y, claro, la mujer, sin plantearse nada, sin hacerse preguntas, decide ir al banco para intentar conseguir los 50.000 euros.
Pobre mujer.
Sin embargo, antes de entregarlo, la mujer... Pues llega un momento, supongo que reflexionas, ¿no? Uh-huh. Hay un momento de locura en el que dices, pues no aviso a nadie. Pero hay otro momento en el que dices, que puede que esto sea peor. Será mejor que llame a la policía.
Siempre que, hay que llamar
de a la hecho,
policía.
Es lo que hay que hacer, te digan lo que te digan.
Claro.
Bueno, la historia es que la mujer decide al final acudir a la policía para alertar a las autoridades de lo que está sucediendo. En ese momento hay un equipo de la unidad de secuestros que se pone manos a la obra. No tardan ni 24 horas, Pulpo.
¿Qué estás diciendo,
Bea? En descubrir... todo, el secuestro, la sangre, el vídeo, los golpes, todo, Pulpo, todo es mentira.
Me he enterado de todo. Me he enterado de todo, tío. Te he pillado.
Me río por el audio, bueno, de Belén Esteban, claro, pero la historia, claro, es súper, claro, dramática.
Claro, es el pasan cositas, pero yo, aquí hay veces que cosas dramáticas son para contarlas de chufla.
Pero qué horror,
pero
por favor.
El tema es...
qué maldad, bueno, qué hija, por favor.
Claro, pero es que el tema es que a la tía se la puede caer el pelo, que esto, hombre, es un delito penado, el, hombre, fingir, claro, un secuestro.
Claro.
Bueno, en total, la policía ha detenido a 5 personas, entre ellas la hija que había... Me he enterado de todo, que estoy acordándome.
Me he enterado de todo.
Pues imagínate...
Me he enterado de todo, ¿eh?
Y tú imagínate a la policía... Imagínate a la policía entrando en ese plan en algún sitio, ¿no? Me he enterado de todo.
Que me entera de todo, ¿eh? Y le dan una colleja.
Ay, me parto. Bueno, en total, la policía ha detenido a 5 pollos, entre ellas la hija que había colaborado de buena gana en el paripé. Bueno, de hecho, te voy a decir más, es que esto es un sinvergoncerío tremendo. En,
sí,
el momento de...
Arréglalo con tu palabra maldita.
No, no, no.
Tú arréglalo.
Es sinvergoncerío. Es que me encanta.
Sinvergonzonería.
Bueno, en el momento de su detención, la joven se encontraba perfectamente pasando el rato en un salón de juegos.
Es que tú no tienes vergüenza.
ni suerte, porque no has tenido suerte ni en el salón de juegos ni con el secuestro fake.
Ni con el fake. Mira, y tu madre pasando las canutas, pensando que tú lo estás pasando mal. Por desgraciada. Favor. Hombre, desgraciada.
¿Cómo le haces eso a tu madre, por favor? No me refiero a la tuya, Bea.
No, yo a mi madre no la doy disgustos. Vale, al menos vale. No de este calibre. La puedo dar otros, pero más llevaderos.
Claro, correcto. Bueno, no ha tenido que intervenir la Guardia Civil.
No. Ni a mí me han llevado presa. Ni ella, bueno, si mi madre se entera de esto, la que acaba sin pelo soy yo.
Hombre, claro.
No sé si ahí me juzgan, pero yo acabo sin melena. Mira, al registrar la casa de la joven, la Guardia Civil encontró todo lo que se podía ver en el vídeo. El cuchillo con el que amenazaban a la chica, el pañuelo que la amordazaba, un bote de sangre artificial con el que habían fingido las heridas. Y mientras tanto, su madre haciendo todo lo posible por salvar a su hija.
¡Qué horror!
Lo peor de todo es que te voy a contar una cosa que ahora se ha descubierto. Es que no era la primera vez. hasta en tres ocasiones, la hora detenida había engañado a esta buena mujer para que le diera dinero. Al parecer, ella ha explicado ahora que estaba siendo amenazada y que la pedían dinero. No tenía, se lo gastaba en la máquina de juego, por lo que vemos, y que no tenía dinero y entonces extorsionaba a ella a su vez a su madre.
Qué fuerte.
¿Qué te parece?
Me parece, hombre, esta chica está claro que tiene un serio problema, sí, que tiene que buscar ayuda, pero que su problema y su adicción al juego seguramente, y alguna que otra cosa más, muy posiblemente, pues está arrastrando al dolor, al sufrimiento de la madre y ese susto. O sea, a mí me llaman diciendo que a mi hija Carlita, que es lo que más quiero del mundo, le está sucediendo eso y me puedo volver loco.
Te vuelves loco. Yo te voy a decir una cosa, a mí se me despista uno de los niños más de un minuto y entras... empiezas como con taquicardias.
Sí, sí, te da un síncope.
Pues tú imagínate algo que tú estás viendo en un vídeo que tu hijo está pasando un mal rato, de lo que sea, y es una sinvergüenza.
Sí, 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 sí.
Que no estaba pasando ni mal rato ni nada, que era para sacarte dinero.
Sí, sí, era un comportamiento que es una ¿qué?
Sinvergonzonería.
Bien, muy bien, Calderón.
Pero es una sinvergoncería que me gusta más.
No, pero yo, no es cuestión de que te guste más o no, es que hay que decirlo correctamente.
Hay que decir sinvergonzonería, se hace muy largo.
Y consumo mucho tiempo.
Y tengo mucha prisa. Bueno, vamos a escuchar a Raiden. Esto es otro historión también.
Bien, ya verás. Si yo... Hoy vienes muy positiva, ¿eh?
Hoy vengo muy positiva. Hoy escuchamos a Raiden porque el artista ha sido noticia tras suspender este pasado fin de semana un concierto que estaba dando en Santander. Fue casi al final de la actuación y su marcha, según ha explicado después, fue por el mal comportamiento de algunos asistentes. Según ha dicho Raiden, no todo vale. Los artistas están acostumbrados a aguantar mucho, pero no todo vale. Afirma que durante casi todo el espectáculo tuvo que aguantar a un par de personas que estaban con láseres infrarrojos apuntando hacia sus retinas.
¡Qué horror!
Que las puede dañar. No sé si tú has sufrido alguna vez algo parecido.
Sí, sí.
Lo primero que hay que hacer, ya han alertado, lo primero que tiene que hacer el artista es en ese momento parar un momentito lo que está haciendo.
Exacto.
Y decir al de seguridad, por favor, localicen a estas personas, porque es que yo no puedo continuar.
Sí, es lo que tiene. Además, Omar Montes ha sido un poco protagonista estos días de algo sucedido, de algo muy parecido a lo que ha sucedido, porque le tiraron un mechero, le tiraron algo, y él paró el concierto y se dirigió directamente a la persona que estaba haciendo eso, ¿no? Pues con los láseres pasa lo mismo.
Claro.
A mí me lo han hecho un montón de veces. Yo estoy en un escenario, tengo delante de mí 15, 20, 30 mil personas y siempre hay un pringao, un payaso, un tonto que se atreve con un láser desde la distancia a enfocarme a los ojos. Además de que me puede hacer daño, me despista en el show que estoy haciendo.
Claro.
Entonces lo mejor es que pares, le dices tranquilamente, le dices, eres un maleducado, por tu culpa voy a tener que suspender la fiesta y toda la gente se va a quedar sin música.
Uh-huh.
Oye, rápidamente la gente le empieza a llamar tonto y esa persona no vuelve a sacar el láser.
Y así lo solucionas, a mí me parece estupendo.
Claro, es como tiene que ser. Pues este Raiden la ha tenido que pasar mal. Le mando un abrazo desde aquí. Le mando un abrazo. Y abrimos el teléfono, Bea, gratuito además, el 950-6006. Estás ahora mismo despierto y haciendo cosas, ¿verdad? Me encantará conocerte. Entra en directo en el programa.
Cierra al salir, que de ir tanta peña se ha puesto pequeña, no hay donde vivir, como una magdalena, sabes por dónde voy, alguien se ha puesto a llorar, pero no te voy a decir quién soy, a llorar a la calle de la llorería,
que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré,
a llorar a la calle de la llorería,
que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré,
perdona la ironía, que me ría y me ría, pero esa penita no fue mía, yo ya la lloré, yo ya la lloré. Al indeciso que se queda a la espera, porque hay cosas que llevan su tiempo hasta que el tiempo se lleva, y cuando ya no hubo nada que perder, solo ganó el tiempo perdido, se queja de que no hay tiempo añadido. Al valiente impresentable que quieren que hablen de él aunque sea mal, al ofendido que despelleja por la red sin miramientos para que no vean su inseguridad, al buscador de caso que teme que lo olviden, a las bocas que no dicen pero siempre piden, a los críticos más duros que tienen la piel más fina, lengua piperina pero en una oreja que oiga lo que opinen,
al eterno arrepentido por todas las veces que no quiso estar, que se ve más solo que la una, porque ahora que si quiere no tiene a su lado a nadie quien llorar.
Es Raiden, lo estamos escuchando en Poniendo las Calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Doy las gracias a Jesús Chumillas García, a Fabián Rodríguez, a Francisco Balandrón y a Félix J. Riomoros, que son ponedores que nos acaban de seguir en nuestro facebook.com/poniendo las calles. También Manuel Esperante le acaba de dar a me gusta. Y abrimos el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Ahí está Fernando, un ponedor que está en la carretera. Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde vas? ¿Y por dónde anda el diario ahora mismo?
Estoy intentando llegar a Albacete. Salgo de Alcalá de Henares a Murcia, un pueblo, a Torres de Cotilla.
Hombre, claro.
Pues aquí haciendo noche. Empiezo con los búhos, luego sigo con vosotros y después a la rega.
¡Qué grande! Bueno, una noche cope que se puede decir, ¿no?
¿Perdona?
Una noche de cope que se puede decir.
Sí. Yo estoy con la copa hasta las 12 de la mañana. Sí.
¡Qué grande! Oye, Fernando, ¿y a qué te dedicas? Porque si haces transporte es porque llevas algo en concreto.
Sí, mira, voy con ropa de sala blanca para un laboratorio para Green Falls, en Torres de Cotilla. Uh-huh. Y bueno, no sé si sabes lo que es, pero ropa que va sin partículas para poder investigar y no contaminar el laboratorio.
¿Es esa ropa blanca que vemos que llevan los investigadores en los laboratorios y todo eso?
Eso es, sí. Pues vamos a los CSIS, a CIEMAT, a CENIO y a mucha farmacéutica.
¡Qué pelotazo! ¿Y esa ropa simplemente lo transportas o también la elaboras? ¿Formáis parte un poco de la fabricación?
No, es ropa de trabajo. Lo único que lo particular es el lavado. Se hace individualmente y es un lavado tal que va sin ningún tipo particular. Uh-huh. Entonces, no es la ropa, el valor es el lavado. La ropa es ropa de trabajo.
Vale.
Pero si esta ropa no puede entrar en el laboratorio, pues lo contaminaría el experimento.
Efectivamente, o sea que te dedicas un poco a la limpieza, a higienizar un poco la ropa de ese tipo de trabajo, ¿no?
Sí, eso es.
¿Tú crees que el frotar se va a acabar?
Pulpo, te oigo bajísimo, no sé por qué te veo tan bajo.
No, es cuestión mía, que tengo las uñas cortas y no he subido la regleta del retorno de la llamada. Espera, que lo subo. Digo que, si Fernando, ¿tú crees que el frotar se va a acabar?
Perdona, el frotar se va a acabar,
sí,
¿has dicho?
Sí.
Ya he entendido que se va a acabar. El frotar se va a acabar. Oye, Pulpo, una cosa antes de nada, porque te oigo fatal. Os agradezco muchísimo el programa, a ti y a Bea. A Julio, a Guillermo, a Diego, a todos los que estáis, porque nos haréis pasar una noche. A mí es que se me pasan las 2 horas como que es que ni me entero. Aparte, te conozco hace mucho tiempo por Playas Producciones, por Chema y Fernando de Modestia.
Anda, claro, por favor.
Con José María Torija, soy muy amigo.
Sí. Ah, qué bueno. Pero entonces nos hemos cruzado la mirada y nos hemos dado la mano, ¿no?
Sí.
Qué bien.
Eso ha pasado hace muchos años, pero ha pasado.
Qué bien. Oye, lo bueno es que te acuerdas y ahora estás aquí escuchando la radio y que coincidamos en el horario, ¿eh?
Claro, hombre, aparte te oía con Avellán, ya te oía hace muchos años. Eres un tío de lo mejor que hay en España.
Anda. Mejor eres tú, que fíjate lo que estás haciendo. Sin tu ropa esas cosas no funcionarían como tienen que funcionar. ¿A qué hora tienes previsto llegar a Torres de Cotillas?
En teoría tengo que estar a las 8:15.
¿Y cómo vas de tiempo? ¿Lo tienes bien calculado?
He salido a las 3:30, un poquito antes.
Sí.
Nada, voy tranquilamente y llevo de sobra.
Vale. Avísame cuando llegues para que me quede tranquilo, ¿vale?
Venga, muchas gracias, hombre.
Fernando, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles y mil gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros, de verdad. Sois los mejores. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hermano. 4:48, ahora Julio Iglesias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
4.49, 3.49 en Canarias. Hemos metido en la nevera a Julio Iglesias. Enseguida le vamos a sacar para escuchar una de sus grandes canciones. Quiero mandar un abrazo a David Sarmiento, que nos está escuchando desde Las Palmas. Y hay un montón de gente que ya está jugando con nosotros, pues a adivinar de qué va el tutorial en el día de hoy. Pero también es fundamental que conozcamos el tema de jugar al tutorial, si alguien lo averigua. Diego, ¿en qué momento estamos?
Pues ahora estamos casi en el Ecuador, porque vamos a escuchar la pista número 2 del tutorial, y después de la primera ya ha habido varios oyentes, varios ponedores que nos han mandado sus mensajes a nuestro WhatsApp, y ahora vamos a escuchar el segundo fragmento.
Sujetaremos la parte doblada con los dedos y en los extremos realizaremos 3 vueltas envolviendo los hilos.
Uf. Ya ahí no me cuadra lo que yo había pensado antes, ¿eh? Ya no me cuadra.
Tiene su miga.
Ya. Bueno, ¿tú crees que algún ponedor ya con esta pista le ha cambiado un poco lo que había pensado anteriormente?
De momento diré que había varios que llevaban un camino similar, pero ninguno daba con la respuesta correcta. Entonces, bueno, que sigan mandando sus respuestas a nuestro WhatsApp y nosotros pues les escucharemos, claro que sí.
Perfecto, al 662-942-605, nuestro WhatsApp configurado para notas de voz. Son y 51 a las 4, hora menos en Canarias, y es el momento perfecto de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Irene Santa es física, también es meteoróloga del tiempo.es y nos va a contar qué podemos esperar para las próximas jornadas. Irene, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes será una jornada de tiempo tranquilo. Una borrasca atlántica seguirá dejando lluvia en Galicia mañana, con nubes de tipo bajo también en puntos de Extremadura, Castilla y León, y luego se irán retirando. Lo mismo podría suceder en el curso medio y bajo del río Ebro, en el Pirineo, en Cataluña y en Baleares. Presencia de nubes de tipo medio y alto en el sureste peninsular y en el archipiélago Balear, mezcladas con calima. Y en el resto tendremos sol y ambiente tranquilo. Alicios en Canarias, reteniendo algo de nubosidad al norte de las islas, y sol en el resto del mapa. Algunas de las máximas previstas en las capitales: 37 grados en Murcia, 35 en Girona y en Zaragoza, 34 en Málaga y en Lleida, 33 en Valencia, 32 en Sevilla, Toledo, Teruel y Palma, 31 en Bilbao, 29 en Madrid, Almería y Badajoz, y más fresco en Cádiz y Santander, con 26 grados, y en A Coruña con 24. Mañana miércoles llegan cambios, vendrán lluvias procedentes del Atlántico y que algo tienen que ver con la lejana presencia de ese huracán. Estará lloviendo en Galicia, Asturias, Cantabria y puntos de Castilla y León y País Vasco, fundamentalmente. Además, las temperaturas bajarán en la mitad norte. Podrán mantenerse así también durante el jueves, con bastantes nubes en la mitad norte y algunas lluvias en el noroeste, mientras que en el resto de la península solo habrá algunas nubes de tipo alto. Gran incertidumbre acerca de lo que ocurrirá a partir del viernes. Podría haber lluvias el fin de semana en el nordeste de la península y en Baleares, pero esta semana la previsión es especialmente complicada.
Fíjate, Irene, si te parece, vayamos ahora con un tema que yo sé que a los expertos os tiene bastante preocupados. Estoy hablando del huracán Daniel. ¿Por qué se habla tanto de él? ¿Es cierto que viene hacia España?
El huracán Daniel ha dado mucho que hablar estos días, primero de todo porque es el primero de la temporada en el Atlántico. Apenas había nombrado 3 sistemas y este es el primero que llega a ser un huracán. Y luego, porque se ha formado en mitad de la cuenca del Atlántico Norte, en una latitud muy elevada. Nunca una tormenta tropical se había convertido en un huracán tan al norte del Atlántico. El sistema se nombró estando en posición 38 grados norte, y eso es tan al norte como la ciudad de Córdoba. Aquí en España, normalmente en esa zona la temperatura del agua no es suficiente para que se den ciclones tropicales, pero presentaba una anomalía cálida y entonces tenía temperaturas muy por encima de lo habitual. Ahora las probabilidades de que los restos de este ciclón lleguen a España han disminuido. Parece que podría quedarse lejos de nuestras costas y pasar más al noroeste en dirección a Irlanda, pero habrá que ver si tenemos algún cambio de última hora en las previsiones. Ya. Recordamos que cuando un huracán deja de encontrar las condiciones necesarias para mantenerse, sufre un proceso que se llama transición extratropical y entonces pasa a ser una borrasca. Así pueden tener también lluvia fuerte y también vientos muy destacados, aunque sean borrascas.
Es increíble lo que nos está contando Irene Santa desde el tiempo.es aquí en Poniendo las Calles. Fíjate, un dato, hasta hace poco era yo creo que una evidencia, ¿no? Pero también era una especie de conjetura porque no se habían contrastado los datos, pero ahora ya sí se ha hecho. Resulta que podemos decir, sin temor a equivocarnos, ya es oficial, que el verano de 2022 ha sido el verano más cálido que recordamos, Irene.
Sí, así es. El verano meteorológico, que transcurre entre el 1 de junio y el 31 de agosto, ha terminado siendo este año el más cálido desde que hay registros en la mayoría del mapa, es decir, en más de la mitad de las estaciones que hemos analizado. Así que tras tres olas de calor, dos de ellas muy intensas, uh-huh, y periodos intermedios de altas temperaturas, podemos concluir que así ha sido.
Claro. Bueno, pues sabiendo cómo ha sido el verano, Irene, la pregunta que nos hacemos ahora mismo la mayoría de las personas que está escuchando este programa de radio es, ¿cómo puede ser el otoño?
La previsión apunta a que podría seguir la estela del verano. Las temperaturas podrán estar por encima de la media en general y además faltar lluvia donde hay más sequía. En la mayor parte del territorio, en el centro y en la mitad este, lo más probable es que la temperatura esté entre medio y un grado por encima de la media climatológica. Es la tendencia en regiones como Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Comunidad de Madrid, Cataluña, también en Navarra, en La Rioja, en el País Vasco y en Cantabria. En Galicia y en el Golfo de Cádiz, la anomalía no se espera tan marcada, y aún menos en Canarias, donde podría estar más cerca de la media de la temperatura. Y en cuanto a las precipitaciones, la tendencia para el trimestre es que sea ligeramente más seco de lo normal en toda la vertiente atlántica y en las Islas Canarias más orientales. En el resto esperamos que sea normal, cercano a la media.
Uh-huh, genial. Pues Irene, no hay tiempo para más, no te vayas muy lejos porque en unos minutos volvemos a conectar contigo, que me tienes que contar cómo viene el día. Te mando un besito, gracias.
De acuerdo, gracias, hasta luego.
Hasta ahora, Irene. 4:56, hora menos en Canarias.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer.
Gran canción de Julio Iglesias, que seguro que a los que están con un volante entre las manos en las carreteras de nuestro país y fuera de nuestro país, que hay un montón de gente que ahora mismo nos está escuchando a través de la aplicación de COPE, pues van conduciendo y esto les anima, les acompaña para pisar con moderación el acelerador, pero para, no sé, conducir con entusiasmo. Es una gran canción que además firma Julio Iglesias porque es uno de los autores de esta canción y que nos da vidilla a esta hora. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Hoy, Bea, estamos hablando de la venta ambulante y los ponedores son muy de venta ambulante.
Ángel está en Málaga, dice que él compra en los mercadillos. Ellos se buscan la vida, nos cuenta, y la verdad es que lo han pasado muy mal últimamente, así que estoy total con ellos. O otro Ángel, GE, dice, yo sí compro en mercadillos, sobre todo en verano. Ellos pagan sus impuestos y tienen precios asequibles. Compro sobre todo calzoncillos y también calcetines. Y luego María Fernández dice, bueno, se compran cosas que nos vienen bien. A mí los domingos voy al mercadillo en León, es más barato. Hombre. Y la verdad es que los vendedores son muy majos.
Mira, es una gozada, calcetines. Yo ahí, por ejemplo, me compré unos calcetines en Estepona este verano y la verdad que es que noto que me sudan demasiado los pies con esos calcetines.
¿Y el calzoncillo bien?
El calzo, perfecto, recoge muy bien, no hay ningún tipo de, no hay ningún tipo de problema.
No hay rozaduras. No sé, digo...
¿Pero tú por qué preguntas eso?
Porque el calcetín mal y digo, pues a ver el calzoncillo.
Claro, bueno, pues no, es que esas cosas tú no las tienes que preguntar.
Bueno, yo pregunto, luego tú ya respondes si quieres o no.
Hombre, claro, por supuesto, pero no te voy a dejar con la
palabra.
Tú sabes
que no hay pregunta indiscreta, es indiscreto es la respuesta.
También, claro. Bueno, quiero mandar un abrazo a Fabri, Pedruelo, Antonio Carrillo, Álvaro Iván Garzón y a Raúl Alonso Cervantes. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y os doy la bienvenida y las gracias. Si me sigues, haré lo mismo contigo. Y atención, porque en la próxima hora vamos a hablar de cómo actuar para recuperar de forma rápida y segura un terreno que ha sido devastado por las llamas. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información ya.